Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol es miércoles 10 de junio y tenéis que recibir ahora en estos minutos un saludo de quien os habla, Ada Romero, y del resto de compañeros que trabajan para poder ofreceros y contaros lo que sucede aquí, en los municipios más cercanos de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En los próximos minutos, hasta la una, vamos a abrir sección gastronómica, Saboreando. En la misma, nuestra colaboradora Marta Cerdido nos hablará de cómo organizar el mejor de los picoteos, aperitivos o trapeos en nuestros domicilios para disfrutar ya de esas reuniones con amigos y familiares. También hablaremos de las condiciones con las que reabrirán los centros deportivos de B1. Aquí cuentan con dos, tanto en Amalata como en el concello de Pontedeume. Nuevas condiciones para poder abrir de nuevo las puertas al deporte en los gimnasios, en este caso a partir del 22 de junio, ya cuando comience esa nueva normalidad, previsiblemente. Y en cuanto a oftalmología, nos iremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular para hablar de problemas que podemos solucionar con cirugía para eliminar muchas veces las engorrosas gafas de nuestras vidas, sobre todo ahora que tenemos que utilizar mascarilla durante mucho tiempo para evitar, bueno, pues esa dificultad, esos empañamientos, etcétera. Nos lo contará todo la directora de este instituto con sede en la calle de la Tierra, Ana González. Y recordamos esa buenísima noticia: los hospitales de Ferrol también se han quedado desde ayer sin ingresados por el COVID-19 tras meses de lucha contra esta dura pandemia. Así lo conocíamos y lo aseguraba ayer el Sergas en un comunicado en el que reseñaba que esta área sanitaria no tenía ningún paciente hospitalizado. Un día más son 13 las personas que todavía mantienen ese seguimiento telefónico desde su domicilio médico y a distancia. También en otro ámbito de cosas, te cuento más asuntos. Esta tarde, a partir de las 6, el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, mantendrá un encuentro con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, adelantándose un poco a esa campaña electoral que nos llevará y finalizará el 12 de julio con, bueno, pues las elecciones autonómicas. Y tal y como nos comentó ayer también en estos micrófonos la concejala responsable de turismo del Ayuntamiento de Ferrol, las oficinas de turismo de esta ciudad abrirán el próximo día 22, todavía sin una estrategia turística definida. Se van a habilitar diferentes rutas guiadas, entre ellas una ruta selfie, pero todavía no está claro si esos atractivos departamentales de la ciudad de Ferrol, que normalmente se ponen en marcha a través de la ruta de la construcción naval, podrán ser viables en los próximos meses estivales. Y hablando de verano, cuatro playas de Ferrol volverán a contar este año con banderas azules. Son las únicas, además de la comarca. Otros municipios han renunciado a solicitarlo y a contar la distinción para este año 2020, una distinción que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Las playas en las que ondeará esta bandera azul serán la playa de Afragata, Pareixal, Doniños, Esmelle y San Xurxo. También te cuento que Adif ha adjudicado por un importe de más de 611.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses el contrato para la redacción del proyecto de la renovación de vía del ramal de acceso al puerto interior de Ferrol, un proyecto que contempla este ramal entre la estación ferrolana y el punto kilométrico 1820, donde termina actualmente la red ferroviaria de interés general y comienza la infraestructura ferroviaria del puerto. El objetivo es dar continuidad a la infraestructura viaria de la autoridad portuaria, mejorando este acceso con la conexión futura de acceso ferroviario al puerto exterior actualmente en ejecución. Y también más asuntos: una subvención de la Xunta que asciende a más de 260.000 euros permitirá al Concello de Ferrol contratar de manera temporal durante 9 meses a 20 personas que actualmente son perceptoras de la RISGA, de esa Renta de Integración Social de Galicia. La ayuda irá concretamente destinada a la contratación de 10 peones, 2 albañiles y 8 ordenanzas. Y mientras el sindicato nacionalista CIGA organizaba en la mañana de ayer marchas y asambleas de delegados en grandes ciudades, también aquí en Ferrol, para demandar que los recursos públicos se gestionen a favor de las mayorías sociales ante la crisis económica por esto del coronavirus, También hay más concentraciones, concretamente una que se llevará a cabo mañana por la mañana en la Plaza de Armas y que pedirá servicios 100% públicos. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, un tiempo que amenaza con cambiar a partir de mañana. La información nos la patrocina diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Tenemos cielos bastante cubiertos que alternan con algún que otro claro y una temperatura de 18 grados. Como siempre, nos da más detalles desde Meteo Galicia. Saludos.
Muy buenos días, José. En Ferrol, el tiempo volverá a estar marcado por la circulación de vento do norte que arrastra humidad dende o mar e que nos deixa unha xornada de ceos anubrados sen descartar unha chuvia de carácter feble máis probable a primeira e última hora da xornada. As temperaturas seguirán sen cambios, con máximas previstas en torno aos 20 graus e os ventos sopran frouxos de componente norte. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas. De momento no se ha registrado ningún incidente, pero hay sucesos. Agentes del destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol interceptaron a un vecino de este municipio que nunca había obtenido un permiso o licencia de conducción para conducir vehículos a motor. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 34 de la autopista AP9 en Narón, en el marco de un punto de verificación de personas y vehículos. Tras localizar al conductor, se procedió a una investigación y se percataron que estaban ante un conductor reincidente, de los considerados por la agrupación de tráfico como conductores de riesgo, por acreditar al menos 4 conducciones ilegales. También los agentes de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron a un menor de edad de 16 años conduciendo un vehículo y llevando a su madre de copiloto. Los hechos sucedieron en la carretera C116, la que va de Ferrol a Valdoviño, después de que la Guardia Civil advirtiese que ambas mujeres no hacían uso del cinturón de seguridad. La madre de la menor se hizo cargo de la misma con la obligación de comparecer ante la Fiscalía de Menores en este caso.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
María y Juan, Nuria y su pequeño Lucas, la tía Laura, la abuela Rosa y sus nietos, todos sois nuestra gran familia y estamos deseando veros de nuevo. En Parque Ferrol nos hemos preparado para abrir nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos de nuevo en Parque Ferrol.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos dirigimos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que tiene su sede en Ferrol, en el número 26 de la calle de la Tierra. Una clínica en la que los mejores profesionales están, bueno, pues atentos y preocupados para mejorar nuestra salud ocular, además de ofrecernos otros servicios como medicina estética avanzada y también nutrición médica. En los próximos minutos vamos a charlar con la oftalmóloga y directora de este Instituto Gallego de Cirugía Ocular, la doctora Ana González. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora con esto del uso de la mascarilla, que se prolongará durante los próximos meses y previsiblemente hasta que no haya una vacuna en contra y, bueno, pues que elimine este COVID-19, nos tocará utilizar mascarillas. Mascarillas que son tremendamente engorrosas, sobre todo para las personas que utilizamos gafas. Es por ello que existen diferentes técnicas para poder sacarnos las gafas de encima y liberarnos de alguna manera y ver mejor. Si te parece, vamos a empezar por esa cirugía que puede corregir, por ejemplo, la presbicia o vista cansada.
Sí, efectivamente. Realmente la gafa siempre supone un incordio para las personas, pero en estos momentos la verdad es que con el empañamiento que se produce debido a la mascarilla, cada vez la gente está más incómoda y más molesta con el uso de las gafas y nos están consultando. Ya antes era una cirugía muy demandada, pero cada vez nos consultan más porque cada vez se nota más la incomodidad que producen las gafas. La cirugía de la presbicia la abordamos en la clínica con una anestesia local, totalmente. Se hace una cirugía de cristalino que lo que hace es eliminar el centro del cristalino y ahí se coloca una lente multifocal que puede también corregir astigmatismo. Al desaparecer el cristalino, la graduación después ya no cambia. Es una cirugía que permite una recuperación visual muy rápida y permite un posoperatorio muy cómodo para el paciente. Uh-huh. La calidad de las lentes que estamos utilizando cada vez ha mejorado más y ahora la verdad es que dan una agudeza visual fantástica en todas las distancias, en la distancia lejana, en la distancia intermedia, para la corrección de la graduación del ordenador y en la distancia cercana. Han desaparecido las alteraciones visuales que producían las lentes iniciales. Llevamos ya muchos años con esta técnica y esto es lo que hace que cada vez la tengamos más perfeccionada y nos ha ayudado muchísimo la investigación para conseguir lentes intraoculares con una perfección visual fantástica.
Uh-huh. Ana, esta cirugía se utiliza sobre todo pues en personas ya con una edad ciertamente más avanzada, ¿no?, para corregir esa presbicia que suele ser habitual a estas edades, pero también hay otros defectos que afectan, yo creo, que a muchísima población, como es la miopía, hipermetropía o astigmatismo, que también tienen fácil solución con diferentes técnicas, la técnica Visian ICL y también la técnica LASIK. ¿En qué se diferencian?
Sí, la técnica ICL es una lente intraocular que se deposita sobre el cristalino, no sobre el cristalino, un espacio virtual que existe detrás del iris y por delante del cristalino. Nos da también una gran calidad visual y nos permite corregir cualquier tipo de defecto refractivo. Sí que es verdad que el ojo necesita tener unas condiciones determinadas para poder implantar esta técnica. Entonces, yo siempre le explico a mis pacientes que hay dos técnicas de cirugía refractiva. En un lado está el láser y en otro está las lentes fáquicas, que nosotros utilizamos la lente ICL, y que las dos técnicas son fantásticas. Lo más importante es hacer un estudio exhaustivo del ojo con las características de ese ojo. Ya podremos decidir la técnica que es mejor para cada paciente. No es que una sea mejor que otra, sino que son dos técnicas complementarias y las dos técnicas dan mucha calidad visual, pero sí que es verdad que muchas veces los pacientes, como la que más suena ese láser, es la que demandan, pero ellos tienen que entender que la importancia de decidir adecuadamente la técnica mejor para su ojo es fundamental.
¿De qué depende el escoger una técnica u otra, Ana?
Pues depende de las características del ojo, del grosor de la córnea, de la del tamaño de la cámara anterior del ojo, del tamaño del ángulo del ojo, depende de muchos factores. Entonces, es importantísimo el decidir la técnica adecuada. Las dos técnicas son seguras, las dos técnicas son predecibles y la calidad visual es importante y es buena con las dos técnicas, pero siempre se debe de utilizar la técnica adecuada para cada ojo. Y esto es algo que insistimos muchísimo porque es verdad que la que más se conoce es el láser, pero la otra técnica es fantástica también y la técnica de la lente fáquica da una calidad visual maravillosa.
Bueno, y la innovación, los avances oftalmológicos nos permiten ahora eliminar nuestras gafas, sobre todo en este momento tan delicado, y como siempre en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular tienen en marcha todas esas medidas higiénico-sanitarias preventivas para que todos los pacientes estén lo más seguros posibles. Para cualquier información a mayores podéis llamar directamente al teléfono 981-35-68-38. El Instituto Gallego de Cirugía Ocular está en el número 26 de la calle de la Tierra en Ferrol. Ana González, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular trabajamos por tu salud desde hace más de 25 años. Por eso aplicamos las más rigurosas medidas de higiene para que tengas siempre la máxima seguridad. Pide tu cita para consultas de oftalmología, medicina estética y nutrición clínica en la web www.igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Por tu salud, por la de todos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Sabor, sabor a fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a besos.
Y hoy es miércoles y abrimos sección Saboreando, como cada mes, cada 15 días. Bueno, pues tenemos esta sección en la que nos adentramos un poco en el maravilloso mundo de la gastronomía, pero siempre con esos trucos y consejos diferentes que nos ofrece nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos, que además es autora de un blog maravilloso, Cocinando en Villa Elena. Hoy nos vamos a centrar en los aperitivos, sobre todo ahora que empezamos un poco ya con esas reuniones familiares y de amigos. Y para disfrutar con ellos, qué mejor que tener preparados unos buenos aperitivos y poder disfrutar ese tiempo, bueno, pues en familia y en compañía. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, lo que digo, ahora que nos empezamos a juntar, sí, yo creo que es mejor preparar un poquito antes y poder compartir ese tiempo con las personas con las que queremos, ¿no? Tanto tiempo confinados.
Claro, yo soy totalmente de esa idea. Es decir, nosotros, los que preparamos, los cocineros, los que estamos en la cocina, necesitamos y queremos disfrutar como los demás.
Claro.
Entonces, yo soy muy de cocinar con anticipación para luego, pues, a la hora de llegar todos, poder sentarnos a la mesa o poder disfrutar. Y yo creo que los aperitivos o los picoteos, que yo le llamo, son, vamos, fundamentales en una fiesta o en una celebración.
¿Qué tenemos que tener preparado un poco? No sé si los podemos preparar al día siguiente o hay ciertas elaboraciones que después nos permiten montar estos aperitivos de bocado, que, como dices, es muy importante.
Muy importante.
Y tener una buena presentación también con ellos, ¿no?
Claro, presentación y que sean de bocado. No pueden ser muy grandes porque si no, tú estás hablando de pie con una copa en la mano, es muy complicado. Sí. Y siempre debes de tener cosas preparadas con anticipación. ¿Por qué? Porque después, si no, se te coge el toro. Te pilla el toro totalmente. Entonces, en los rellenos de los sándwiches, pues puedes tenerlos con anticipación. Si haces unas medias noches, pues lo que son, por ejemplo, si son de salmón, pues tener el salmón precortado. Ya sé que el montaje tiene que ser en el último momento, pero si tú tienes todo precortado, precocinado, antes, incluso días antes, cosas que no se estropeen, te quita de muchísimos apuros. Incluso hay cosas de hojaldre que se pueden hacer el día anterior.
Claro, y también siempre apostamos aquí por el aprovechamiento.
Totalmente.
Por aprovechar aquello que tenemos en la nevera, en nuestro frigorífico, o el pan incluso del día anterior que podemos tostar para preparar unos buenos bocados, ¿no?
Efectivamente, yo lo hago muchísimo. Tú te sobra una barra de pan, una baguette, lo que sea, tú la cortas en rebanadas. Claro, vamos a ver, si tienes que tostar 30 mini rebanadas de baguette, pues te vuelves loca. Pero si las metes en el horno, en 4 minutos las tienes listas. Entonces, siempre, eso, porque es mejor que los biscotes que tú compras. ¿Por qué? Porque te resisten más la humedad.
Claro, este es que el biscote, en cuanto le pones algo un poco húmedo por encima,
se viene abajo.
Se estropeamos.
Sí. Exactamente. Pero si tú coges una baguette normal y corriente, la cortas en rebanadas más o menos finas, la pones en el horno 4 o 5 minutos hasta que empieza a tostarse, se pone durita, eso te va a aguantar mucho más. Entonces, yo lo hago muchísimo, entre otras cosas, porque aprovechas también. Si ya es una barra más grande o lo que sea, pues puedes hacer unas tostas. Pero bueno, eso ya iríamos a una cena, no a un picoteo.
Bueno, hablando de picoteo, es muy socorrido, tanto para adultos como sobre todo para los niños, cuando hay niños pequeños en este tipo de eventos, el tema de las mini hamburguesitas, mini sándwiches, medias noches.
Fundamentales. Yo les llamo los aperitivos viejunos porque son los de toda la vida. Todos nosotros hemos tenido, las cincuentañeras y los cincuentañeros, hemos tenido medias noches en nuestras comuniones, en nuestros cumpleaños, pero yo creo que están de plena actualidad. Lo que tienes que actualizar es el contenido. Pues para un niño, evidentemente, aunque los míos comen de todo, pero para un niño, pues a lo mejor la haces de jamón y queso, de un jamoncito rico, o salchichón, o lo que tú quieras. Pues para los adultos, pues puedes hacerlas, pues, con un pesto, con una mortadela, con un pollo al curry, con un cangrejo un poquito especiado. Bueno, se me ocurren muchísimas cosas. Las mini hamburguesas de salmón que tú hablabas, son con salmón, no son hamburguesas, pero bueno, se hace con panecillo de hamburguesa. Entonces le pones un poquito de cebolla morada, aromatizas con pimienta el queso blanco y le pones una capa de queso blanco, una capita de cebolla morada y el salmón encima, y eso está buenísimo. Hombre, puedes actualizar las cosas viejunas, ¿no?
Bueno, y los vasitos que están de plena actualidad. Yo no sé cómo se pueden rellenar porque también resultan tremendamente atractivos, visuales y muy socorridos.
Son fantásticos. Yo también los uso mucho. Pues, por ejemplo, haces un guacamole o lo compras, porque claro, aquí estamos hablando de que estamos de fiesta, que tenemos muchas cosas que hacer, entonces,
claro no nos podemos liar demasiado, ¿no?
Lo ideal sería hacer un guacamole rico y tal. Pero si no tienes esa posibilidad, tú compras un guacamole, lo metes en una manga pastelera, cortas un poquito de salmón, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo,
sí.
Cortas un poquitito de salmón en menudito y tú coges unos vasitos, bien sean plásticos o bien sean de cristal. Los plásticos lo bueno que tienen es que luego los tiras, pero bueno, si quieres de cristal, con la manga pastelera rellenas un poquito de guacamole, le pones un poquito de salmón y un pico encima o un grisín.
Uh-huh.
Eso es fantástico, por ejemplo. Otra, pues haces un salmorejo o lo compras, o un gazpacho o lo compras.
Bueno, hay salmorejos y gazpachos que podemos comprar que están deliciosos.
Exactamente, sí. Y en una fiesta a veces tenemos mucha prisa y no tenemos mucho tiempo y queremos estar muy guapos todos y entonces no nos da tiempo, no nos va la vida para más. Entonces coges y también rellenas esos vasitos, eso sí, claro, en el último momento para que esté fresquito y no sabes qué éxito tiene. Bueno, podríamos hacer de muchísimo, unos vasitos de ensaladilla. Yo siempre la ensaladilla la pongo en vasitos,
uh-huh,
porque con una cucharita pequeña es un bocadito, no es un plato de ensaladilla. Y siempre relleno, suelo hacer la ensaladilla de gambas porque va la patata rallada en vez de la patata en tacos, pero siempre hago una ensaladilla que también relleno los vasos con manga pastelera, dices tú. ¿Por qué dices lo de la manga pastelera? Porque acabas en un pispás. Rellenas 40 en un minuto.
Uh-huh. Y los aperitivos con hojaldre, Marta, que esto ya requiere un poquito más de elaboración, pero también los podemos tener preparados unas horas antes.
Súper fáciles, Ada, que no dé miedo. Por ejemplo, se pueden hacer miles, ¿eh? Miles.
Sí, pero así un par de ejemplos para finalizar.
Desde mil hojas, pueden hacer mil cosas, pequeñitas, mil hojas cortadas pequeñitas que las rellenas, pues eso, de ensaladilla, por ejemplo, ideales. Por ejemplo, con unas mini salchichas de estas de cóctel que hay,
uh-huh,
pues tú coges, haces tiras en el hojaldre y vas cubriendo las salchichas.
Envolviendo,
¿vale?
¿No?
Envolviendo, luego pintas un poquito con huevo, pero que no quede totalmente envuelta la salchicha, que quede un poquito por los lados, ¿sabes? Como si fuera un tubito.
Vale.
Huevo, horno, pues nada, 15, 20 minutos, pero es que tienes 40 en un pispás y con solo una masa de hojaldre compras.
Y eso te aguanta bastante.
Eso te aguanta bastante. Si lo guardas en una lata o en un tupper en la nevera, te aguanta un montón. Pero puedes hacerlo por la mañana, te levantas, incluso los tienes preparados del día anterior y solo hornearlo en el último momento.
Bueno, pues cualquiera de estas ideas yo creo que va a ser maravillosa para disfrutar, que es lo que nos apetece y lo que queremos en estos momentos, de la buena compañía. Preparar un poquito todo esto con todas estas ideas y estos tips que nos ha dado,
sí,
Marta Cerdido, para poder agasajar a los demás y disfrutar de su compañía. Marta, como siempre, muchísimas gracias por
gracias
acompañarnos.
Gracias a ti, Ada.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, parece que vamos recuperando la normalidad, que es lo que todos deseamos, y que las cosas salgan bien. Vamos a hablar de deportes, porque el que más y el que menos nos hemos afanado también en mantener nuestra forma física en nuestro domicilio durante estos dos meses de confinamiento. Los centros deportivos B1 han decidido ser cautos. Ya la apertura de los gimnasios estaba permitida en la fase 2 con el 30% del aforo, cita previa, sin poder utilizar los vestuarios. En la fase 3 ya se permite ir al gimnasio sin esa cita previa, permitiendo el uso de vestuarios y zonas de ducha. Pero en B1 han preferido ser cautos y establecer protocolos seguros para preservar la salud de sus clientes. Definitivamente abrirán sus puertas el próximo día 22 de junio en todos los centros de nuestro entorno, que ya estaremos en esa nueva normalidad, como digo. Vamos a charlar a continuación con Toni Salazar, que es el gerente de B1 Amalata. Toni, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ya parece que vamos volviendo, ¿no?, un poco a la normalidad, una normalidad que exigirá protocolos tremendamente exigentes. ¿Por dónde va a ir un poco la idea que tenéis para que los clientes vuelvan en las mejores condiciones higiénico-sanitarias a los centros deportivos?
Bueno, pues como tú dices, vamos a intentar recuperar esa normalidad lo más rápido posible, puesto que nos hace mucha falta, evidentemente, como te puedes imaginar, servicios como los nuestros cerrados, pues bueno, pues supone un trastorno enorme que necesitamos recuperar cuanto antes. Aún así, como tú bien dices, queremos ser lo más cautos posibles para poder ofrecer una experiencia al cliente lo más coherente y lo más segura posible para que la sensación sea buena, dadas las circunstancias, evidentemente. Todos tenemos que, a partir de ahora, tenemos que hacer todos un ejercicio de, por decirlo de alguna manera, de flexibilidad mental en la que tengamos que tener un poco de paciencia y ver que las circunstancias han cambiado y que tenemos que acostumbrarnos a convivir con unas circunstancias pues bueno, un poco especiales que esperemos que no duren demasiado, pero que van a ser lo suficientemente importantes como para tenerlas en cuenta.
Tony, ¿por dónde pasan esos protocolos exactamente?
Bueno, pues pasan porque, como no vamos a inventar nada nuevo, simplemente vamos a implementar todas las medidas que nos dicen y nos obligan y nos condicionan a poner para mantener y para garantizar la seguridad de todos. De modo que desde el momento que el usuario entre en el centro, pues antes no pasaba nada. El usuario entraba, iba a la dependencia que quería ir, etcétera, y ahora pues tendremos que pasar una serie de controles previos, como la desinfección del calzado cada vez que se entre, como pasar por un control de temperatura corporal cada vez que entres también, estarás obligado a hacerlo, así como la desinfección de esos ramos del calzado que te decía y de las manos, ¿vale? Uh-huh. Una vez que has decidido ir a alguna de las actividades en concretas del centro, bien a la, como todo el mundo sabe, tenemos una piscina, tenemos una sala de fitness y tenemos salas para hacer actividades, pues una vez que decides qué actividad hacer, dentro de esas dependencias tendremos que mantener unos protocolos de distanciamiento social obligatorio. Para eso indicaremos, estarán colocados en el suelo y en las paredes unos adhesivos que indicarán en dónde debemos de estar y por dónde debemos de ir para salvaguardar un poco esas distancias, esa seguridad que queremos mantener. Para las actividades exactamente igual, estarán inhabilitados algunos equipamientos que para que podamos mantener la distancia con otros, etcétera. Mediante mamparas de separación, mediante distanciamiento físico y que en definitiva lo que queremos buscar pues es eso, es que la experiencia del usuario pues sea lo más segura posible.
Tony, todas las zonas estarán operativas, incluyendo la piscina y extremaréis también la desinfección de piscinas, maquinaria, material, higiene, etcétera, etcétera. Pero hay algo que tengamos que tener en cuenta. No sé si también es la vuelta a las actividades grupales, cómo se va a estructurar esto, mantener las distancias quizás en las piscinas es un poco más complicado. En estos detalles, ¿cómo deberemos de actuar?
Bueno, estaremos como te decía, estarán indicados mediante señalética dónde debemos de permanecer para acceder a los diferentes espacios y cómo debemos de desenvolvernos. En paralelo, pues nuestro personal, en el caso de que hables de piscina, los socorristas estarán pendientes de que los usuarios pues sigan esas instrucciones y mantengan esas distancias de seguridad indicadas, ¿no? Habilitaremos espacios para que cuando tú utilices un material, ese material pasará a un proceso de desinfección en el cual no puede ser utilizado, lo depositaremos en un lugar determinado que ya estaría indicado. Ese material se desinfecta y no podrá ser utilizado hasta que sea repuesto a su lugar de origen. ¿Vale?
Uh-huh. ¿Vuelven las actividades grupales también?
Vuelven en julio. Nosotros habíamos el 22 y del 22 al 30 solamente habilitaremos el servicio de piscina para baño libre y de la sala de fitness, ¿vale?, para los entrenamientos en seco. Las actividades dirigidas las empezamos a hacer a partir de julio, ¿vale?
Vale.
Evidentemente los aforos son restringidos y tienen la particularidad de que hasta ahora nunca lo habíamos hecho. Para la piscina y para la sala de fitness no será necesario la reserva previa de cita, uh-huh. Pero para las actividades dirigidas sí. Habilitaremos a través de una aplicación en el móvil, que es muy sencillo. Se habilitarán las plazas disponibles para cada franja horaria de actividad y el usuario tendrá que reservar su clase, ¿vale?
Pues Tony Salazar, muchísimas gracias por contárnoslo. Toda precaución es poca, muchísima suerte para que todos podamos volver a la actividad en las mejores condiciones posibles y que eso se perpetúe en el tiempo. Gracias por atendernos.
We Ya ha llegado la primavera a Aire, Zapatos y Complementos. Llega la luz y la nueva colección a nuestros escaparates. Ven y sorpréndete. Si buscas algo diferente, ven a Aire. Encontrarás moda, zapatos, bolsos. Aire, Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Escuchas Mediodía Cope, volvemos a la 1 y 20.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y tras escuchar las palabras del actual presidente de la Xunta de Galicia y candidato del Partido Popular a esas elecciones autonómicas, Alberto Núñez Feijóo, regresamos a la emisión local y comarcal de la cadena COPE Ferrol con el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú eres el protagonista. Recordamos que para participar es necesario marcar el 981-333105 o mandar cualquier mensaje a nuestro WhatsApp ciudadano en marcha, 687-968291. Estamos contentos durante estos días relativamente porque los hospitales de Ferrol se han quedado sin ingresados por coronavirus tras meses de lucha contra esta pandemia. Actualmente tan solo hay 13 casos activos en seguimiento médico domiciliario. Estas personas afectadas, bueno, pues están en su domicilio curando esta enfermedad del COVID-19. Y Alberto Núñez Feijóo propondrá dejar sin efecto el estado de alarma en Galicia a partir del próximo lunes, fase en la que estaríamos todavía en la fase 3, pero se va a proponer dejar sin efecto el estado de alarma en Galicia a partir del próximo lunes. Las UCIs gallegas también están liberadas de pacientes de COVID, donde permanecen 10 casos positivos ingresados en el total de la comunidad. ¿Qué opináis vosotros? Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que la semana pasada se hablaba de la peatonalización de Ferrol. Pienso que si quieren gastar, pues en las calles que bajan y suben de Canido, ahí tienen donde hacer algo. Ferrol ya tiene el récord en España en peatonalización. Ves las cuatro calles paralelas y emparejadas, todas peatonalizadas, como Magdalena, Calle Real, Calle Galeano y Calle María. Tendría sentido si fuese una ciudad monumental como Santiago o Toledo, pero aquí, que los monumentos lo destruyen o lo retiran, y la entrada principal bonita y acogedora como era la Plaza de España también fue destruida. Ahora te meten por un túnel y para el que no conozca lo lleva a no sabe dónde. Un saludo.
Gracias por esta opinión. Saludos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Por cierto, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, estará este próximo sábado día 13 en Santiago, en el funeral por las víctimas del coronavirus que se celebrará a las 12 del mediodía en la iglesia compostelana de San Francisco, una ceremonia presidida por el arzobispo compostelano Monseñor Julián Barrio, y también contará con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El próximo domingo se celebraría la festividad del Corpus Christi en Ares. Desde allí, ya lo comentamos la semana pasada, se anima a todos los vecinos a engalanar sus puertas, balcones, ventanas, para, bueno, pues que esta fecha no pase desapercibida en el calendario. Una fiesta, por cierto, declarada de interés turístico de Galicia. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
España es una nación que necesita muy rápidamente un presidente del gobierno. Felipe González arruinó la nación. El poco que quedó lo llevó a Zapatero. Ahora tenemos la maqueta esa de Sánchez, que no vale para nada. Necesitamos un hombre que sea hombre capaz de gobernar España. España eso debía de ser una grande y libre, y no es. Hay tres o cuatro Españas. No sabemos a qué España pertenecemos. Necesitamos un presidente del gobierno. Que dimitan los que están. Muchas gracias, Radio Popular.
Ahí queda su opinión. Saludos.
Esto es un vaso de leche. Cuando el precio de la leche se pacta en un cartel por debajo de su valor, es el momento de actuar y decir basta. En Scariam estamos del lado del ganadero. Tienes hasta el 11 de julio para reclamar contra el cártel de la leche. Llámanos al 91-999-2299. Scariam. Ganamos grandes causas.
Vamos con más noticias que nos hablan de lo que ya podemos hacer en nuestra nueva desescalada en esta fase 3. El Ayuntamiento de Ferrol permite desde hoy la reapertura de los centros cívicos y locales sociales municipales gestionados por la Administración o por entidades asociativas. Ayer se firmó un bando por parte del alcalde en el que detalla, en aplicación de la fase 3, esa nueva normalidad que se va a permitir la vuelta a estos recintos, pero será necesario aplicar las medidas preventivas y también los límites de afluencias de personas, entre otras actividades culturales, deportivas y turísticas. Se van a seguir regulando unas medidas adecuadas para prevenir contagios. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vaya por delante que yo no pertenezco a ningún partido, ni me interesa tampoco, pero tengo mis ideas propias. Primero fue el Valle de los Caídos, ahora es la corona. Luego se aprovechan del microvirus. Oiga, señores, ¿por qué no se acuerdan de la guerra de Cuba, hombre, que fue en el 98? Eso también puede sacar rendimiento. Ahora vienen a buscar cosas del rey. Oiga, pero ¿a dónde vamos, hombre? Es que se cree que somos imbéciles. La palabra tonto no la digo, pero se creen que somos tontos, ¿eh? Y la digo muy repetida. Buenos días.
Buenos días, saludos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Y dentro del capítulo de previsiones, parece que va arrancando paulatinamente esa agenda que nos dice que vamos a tener elecciones autonómicas el próximo día 12 de julio. De hecho, hoy el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, visitará Ferrol a las 6 de la tarde para mantener un encuentro con el alcalde de esta ciudad, con Ángel Mato. Y en los sucesos, nos hablan de irresponsabilidades al volante. Fue localizada una adolescente de 16 años conduciendo un coche con una mujer mayor de edad de copiloto. Fue interceptada por agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol en la carretera que une la ciudad con Valdoviño. También la Guardia Civil de Tráfico tuvo que intervenir un vehículo de un conductor reincidente. El infractor parece ser que acumula 4 investigaciones, nada más y nada menos, por conducir sin el permiso pertinente. Estamos en Usted Dirá, vamos con otra nueva intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo ya llamé una vez de una casa que está aquí en la carretera, en San Mateo. Una casa que se desarma con la cantidad de tojo que va. Eso, el Ayuntamiento de Ferrol, que es el Ayuntamiento de Narón, que es el que le pertenece, hacer eso, tendría que tener cuidado con esto que está por aquí, todo que da pena. Y esta casa que yo la nombro es una casa de señores mayores que la verdad es que no ven nada. La casa está todo alrededor llena de eso. Muchas gracias por atenderme. A ver si nos atienden.
De acuerdo, gracias. Saludos. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Otra de las novedades es que las oficinas de turismo de Ferrol, tal y como comentó aquí ayer la responsable de turismo de Ferrol, María Teresa Deus, volverán a abrir sus puertas el próximo día 22 de junio. Todavía, eso sí, sin una estrategia turística definida de cara a los próximos meses estivales. Y nos quedamos con esa última noticia. Feijóo propondrá dejar sin efecto el estado de alarma en Galicia a partir del lunes. Como siempre, gracias por estar ahí, al otro lado por escoger la opción de la cadena COPE para seguir informados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde, chao.